clase 13ª de la asignatura de Génesis. Pues Dios que había dicho a Noé, entra en el arca, y luego también fue el mismo Dios que cerró la puerta del arca. Es la que ahora, después de las consideraciones que estuvimos haciendo en el último momento de este día pasado, nos dice, y sucedió, versículo 13 del capítulo 7, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos a Dios dirigiendo completamente toda esta tremenda operación de juicio desde el principio hasta el final. Ahora, en el versículo 18 del capítulo 6, Dios ya había dicho y había prometido algo muy grande después de anunciar el diluvio. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, etcétera, etcétera. Estableceré mi pacto. O sea que Dios le anticipa que va a haber un pacto y además lo tendré contigo. Este pacto, que ahora lo vamos a ver a partir del capítulo 9, es el pacto noético. Bueno, entonces nosotros tenemos que hay un hombre con su familia que tipifica un nuevo principio. Estamos delante de un nuevo principio, otra vez. Adán falló, fue la caída inicial, la fundamental, la que permitió entrar el pecado en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre, nos dirá Pablo, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Ahora bien, nos encontramos que dentro de esta condenación mortal por causa del pecado, que se perpetúa desde Adán, dice Moisés, dice se perpetuó desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Bueno, había ley, en el sentido, no había la ley de Moisés, pero los hombres pecaban, y la paga del pecado es muerte, ¿no? Así, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, no importa, pero pecaron, Y la muerte fue la consecuencia lógica del pecado. Y entonces nosotros vemos que llega un momento en que la maldad se multiplica. Sobre todo creo que tiene una tremenda influencia la multiplicación de la maldad en el capítulo 6, aquel sincretismo que observamos entre los hijos de Dios, aquello que ya estuvimos hablando, no vamos a volver a hablar, pero ello lo que se nota sobre todo es una gran operación sincretística, ¿no? De mezcla de lo que por lo menos es dentro de la voluntad de Dios algo positivo entre los hombres con lo que no lo es delante de Dios, es decir, contra aquella esfera de la sociedad humana en la que el pecado es normativo y aquella esfera de la sociedad humana en la que lo normativo, no que no haya pecado en la sociedad, pero la norma no es el pecado. La norma es la voluntad de Dios. La norma es lo que Dios ha dicho. La norma es relacionarse con Dios. Bueno, hoy día, en plena dispensación de la gracia de Dios por la obra de la cruz, aún estamos con lo mismo. O nos bastará llegar, por ejemplo, a teólogos guiados por el Espíritu Santo, como Juan el Apóstol, que en su primera epístola, por ejemplo, apela a los creyentes, a los que son hijos de Dios, porque creen que Jesucristo ha venido en carne, porque tienen el fundamento característico y definitorio de lo que son amados ahora ya sus hijos de Dios, pero sin embargo les exhorta, no dice que no pequen, digo esto que no, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado. Y luego más adelante en el capítulo 5 les exhorta a que el pecado no sea normativo en la vida, que esto es muy diferente, que una cosa es que la raza que está afectada por el pecado, pues aquello no fue una comedia, es toda la raza que está afectada, todos. Por lo tanto, todos sufren los efectos de las grandes leyes de Dios que gravitan sobre el hecho fundamental, en el sentido malo de la palabra, el hecho del pecado. Así que, dice, bueno, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no reine, que no sea normativo, por favor. Bueno, y os digo esto para que no pequéis, pero si uno ha pecado, tenemos un cauce donde arreglar el desvío, donde reconciliarse con Dios, donde restaurar la comunión, donde reemprender, pero los efectos del pecado son los mismos. Y que el pecado de un creyente no es más bonito que el pecado de un no creyente. Esto no, nunca debiéramos de perderlo de vista, ¿eh? Que parece ser como si los pecados de los creyentes pudieran ser pecadillos, pues no son. Y todo lo que el hombre sembrare, queramos o no, esto también se gana. Y esta ley de la siembra y de la siega es tan válida para el mundo como para un creyente. Es más, yo creo que incluso los creyentes, precisamente por conocer la palabra de Dios y por ser temerosos de Dios, tenemos casi, por decirlo así, desarrollado una especial sensibilidad para darnos más cuenta de cuánto recogemos el fruto de lo que hemos sembrado en el sentido malo de la palabra, ¿no? Así que ahora hemos tenido una tremenda operación de juicio y diríamos, toma que bien, hombre. Y así Noé, por mira, por tener esta especie de buenas relaciones con Dios, él se salió. No, por favor, no nos engañemos, que el diluvio vino para nosotros, incluido para Noé y para su familia. Es que Noé no quedó aparte, por favor. El agua cayó por encima de ellos, pero ¿de qué manera? Y yo no sé los movimientos que debería a lo mejor sufrir aquel arca cuando cogería corrientes a lo mejor entre grandes depresiones orográficas, ¿no? Ves a saber lo mal que lo pasarían, ¿eh? O sea que el juicio cayó sobre ellos. Ahora bien, pero él con temor aparejó el arca que Dios le había mandado. Creo que la lectura de Pedro es bastante interesante, ¿no? Primera epístola de Pedro, cuando dice, aquellos que en otro tiempo desobedecieron, y vamos ahora a dejar la cosa, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Es decir que dice que fue salvo por agua, pero si el agua era el elemento del juicio, ¿os dais cuenta? ¿Cómo puede ser uno salvo por el elemento que precisamente es casi el cuchillo ejecutor del juicio de Dios sobre toda la sociedad? Porque fue el agua lo que lo desbarató todo. Arruinó aquellos poblados, lo arrastró todo, la gente se ahogó, murió estrellada contra rocas o como sea, pero fue el agua, el tremendo cuchillo. Y aquí dice que Noé fue salvo. Bueno, nosotros somos salvos por aquella terrible realidad. Somos salvos por la muerte de Cristo. Somos salvos por la muerte de Cristo. Esta es la realidad. Así que, solo 8 personas. Y el bautismo que corresponde a esto, ahora, no salva el bautismo. Ahora aquí utiliza una especie de figura analógica, ¿no? No salva, dice, pero no quitando las inmundicias de la carne. No es por ahí por donde va la cosa, ¿no? Sino como la aspiración o como la demanda de una buena conciencia hacia Dios. ¿Pero por qué? por la resurrección. Porque Dios provee de esta arca nueva para la raza, es Cristo, ¿no? Esta nueva arca. Y por esta nueva arca, por la muerte, somos salvos por la muerte de Cristo. La muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, nos quita de todo pecado, efectúa la expiación, es la propiciación por la fe. Siempre es los efectos propiciatorios y expiatorios que tiene el valor de la sangre de Cristo en cuanto a imputaciones redentoras. Y somos salvos. Y es aquel Dios que había dicho, pues ahora entra en el arca y ahora sal del arca. Y te has salvado. ¿Pero qué es salir del arca? Por la resurrección de Jesucristo. Por este primado que tiene Él, en el que todos le vamos a seguir. Es la resurrección, porque el juicio ha caído sobre nosotros también. O no vamos a morir. O no vamos a morir. Vamos a morir. Pero como juicio, como demanda de una buena conciencia delante de Dios, tenemos nosotros este bautismo, que es el testimonio, la evidencia que damos de que somos salvos. No que con el bautismo nos limpiamos de ningún pecado, ni del original. Precisamente quizás el pecado original, el que más fundamentalmente se ventila en la cruz. Además de los pecados catalogados, por decirlo así, además de los pecados enumerados, el pecado, más que los pecados, el pecado del hombre queda expiado. Pero como una buena, como aspiración o como demanda de una buena conciencia hacia Dios, o como decía antes, delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solo por la resurrección, pero el bautismo es la demanda de esta aspiración, es esta demanda de una buena conciencia. Es decir, una conciencia certificada delante de Él. Es su espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Que esto es verdad. A quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que yo creo que tenemos delante la hermosura esta del pacto que él promete, como ahora lo va a llevar adelante, pero lo va a llevar adelante con un hombre que le ha dicho, entra en el arca. Primero le ha dicho que la haga, y después le ha dicho que entre. Y después viene el juicio, que cae sobre toda la raza, incluido Noé, y todos sus patos, y sus pollos, y sus nueras, y sus hijos. Y todo cae. Pero él está en el arca que salva, el arca de la salvación. Y nosotros tenemos a Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es como si naciera de nuevo. ¿Por qué? Porque el juicio ya no va a pasar sobre él. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero cuya sangre en el dintel hace pasar toda la vitriosidad del juicio. Es decir, que tenemos, es como se van asociando las ideas de tal manera que convergen en una acción liberadora de Dios, siempre sobre la base de que Él formuló un pacto en el que pone todas las condiciones positivas que van a resolver nuestro problema. Y en lo que nuestra aportación es sencillamente la restauración de aquella fe, de aquella confianza que un día le negamos, mediante la fe. Por esto Pablo decía, yo, bueno, a pesar de toda mi teología y todo, decía Pablo, no he dejado nunca de predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Eso es lo fundamental. El arrepentimiento de todo lo que no vale. Arrepentimiento, un cambio de mente de las cosas que no valen para volverse hacia el Dios vivo y verdadero. Pero luego la fe en Jesucristo. Que este principio de fe, en el principio de vida que es en Cristo Jesús, ¿no? Atento, como nos dirá también Pablo en Romanos 6, ¿no? En aquella lectura tan... Ay, no, Romanos 6, en... Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente, ¿veis el sentido del pacto? Gratuito y libérrimo de Dios por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, la Pascua, en su paciencia los pecados pasados. Que allí estaría Noé y sus hijos y sus nueras y su mujer con sus pecados también. Que no es que, no es que entró allí, no entraron en el arca unas personas inmaculadas que no habían roto un plato. Tendrían sus defectos y seguramente tendrían su expediente abierto también de pecados y de errores y de faltas. Pero oyeron la voz de Dios y fueron atentos y obedecieron. Es decir, rectificaron y obedecieron a Dios y fueron salvos. Y nos dice entonces aquí, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que yo creo que aquí tenemos una declaración cósmica de primer rango. Que nosotros podemos creer que mañana va a salir el sol. El mundo, el mundo lo cree, porque a veces uno dice, bueno, es que yo no puedo tener fe. Pues no puedes tener fe, pero, por favor, ¿tú dudas de que mañana por la mañana va a amanecer? Hombre, no, claro, pero si ha amanecido siempre, siempre sale el sol todos los días. Oye, no, ha salido todos los días hasta hoy. Pero ¿y mañana? ¿Qué garantías tienes? Pues que ha salido siempre el sol, esto es estadística. Por favor. Esto es estadística, hombre. No, señor. Nosotros creemos porque Dios lo ha dicho. Y además ha dicho hasta cuándo, ¿eh? Dice, mientras la tierra permanezca. Porque un día esta tierra no permanecerá. Y vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya sabéis lo que a veces insisto, que una de las grandes aplicaciones de la idea de justicia en el pensamiento hebreo es el de adecuación. No es siempre la idea de la justicia distributiva o penal o lo que fuera, sino la idea de adecuación. Unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la adecuación. En los cuales ya, por decirlo así, el índice ecológico será óptimo. Ya no podrá haber una mejor respuesta ecológica de todo el conjunto de cielos y tierra. ¿Eh? Es que ahora el pecado del hombre ha trastocado todo, ¿no? Así que es hermoso ver aquí que Jehová dice, percibió el olor grato de un sacrificio. Bueno, lo que dice aquí Noé acerca de Noé, acerca de un altar a Jehová y que tomó de todo animal limpio, nos demuestra, sin que tengamos una referencia anterior a este versículo, pero nos demuestra, como decía el otro día, que desde los días del sacrificio de los animalitos aquellos, que lo interpretarían, supongo yo, muy bien Adán y Eva, ¿no? Y pasando por Abel, que ofrecía mejor sacrificio que Caín. Y pasando por la generación piadosa de Set y de Enoch y demás, pues ya Noé sabía bastante lo que era coger un animal y ofrecerlo a Dios en sacrificio, ¿no? Y dice que al Señor esto le supo bien. ¿Este Noé qué era? Pues no era un hombre de estos que dice aquí. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, incluido el de Noé, incluido él, ¿no? Pero dice, no volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho, en esta manera tan, tan vasta y tremenda, sino que mientras la tierra permanezca, no va a cesar la sementera y la siega, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, ¿no? Una garantía certificada, ¿eh?, del mismo Dios. Y fijaros bien cómo empezamos el capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos, y llenaba la tierra. Estamos otra vez en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, que es, nos damos cuenta de que de alguna manera es un recomenzamiento, es como decía aquel el pianista catalán, dice, Cuando se tienen 60 años, recomenzar es mejor que empezar. Es más adecuado, ¿no? Esto es un recomenzamiento, ¿no? Es un volver a empezar de alguna manera, ¿no? Y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra, etc. Y todo lo que se mueve y se vive será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Y bueno, y aquí ya viene esta prohibición acerca de la carne consumida, que su sangre no comeréis. El que algunos digan que estos son indicaciones aportadas después en base de las exigencias de lo que tenemos en las normas levíticas en cuanto a todo esto, pues yo creo que no, yo creo que ya hay un principio aquí que Dios quiere establecer y que sea tenido en cuenta por el hombre, el principio de la idea de la vida y de la sangre, este vehículo, digamos, porque es vehículo, la sangre es vehicular, ¿eh? Sobre todo lo que típicamente es vehicular dentro del hombre, la que lleva todo el mecanismo transmisivo de toda esta cantidad de anticuerpos y de elementos que estabilizan, por decirlo así, la salud humana, ¿no? Fenómenos, por ejemplo, como la fagocitosis y estos fenómenos interiores, ¿no? de la sangre, que la mantiene estabilizada en condiciones normales de salud. Claro que llega un momento que la contracción de enfermedades graves, ¿no? exógenas, infecciones tremendas, pues pueden convertir la sangre en un río de pus, ¿no? y morir el hombre, claro, ¿no? Pero allí está la sangre y la vida muy asociadas, porque todo lo que está diciendo alrededor de esto es que aquí hay que ver cómo nos salen estas prescripciones, que por un lado parece que choquen un poco, pero por otro lado va enlazado inmediatamente, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Eh? O sea que aquí Dios establece el principio de una justicia positiva que alcanza a las cotas más comprometidas de la vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que Dios establece, ya veis allí lo que hace Lamec, ¿no? Lamec dice, pues si a mí me han herido, pues yo me voy a cargar al que me ha herido. ¿Eh? Así que no había un aspecto justo y equilibrado. Pero ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, hay una lectura muy interesante acerca de la administración de la justicia por parte de Dios, ¿no? Y es cuando él establece el principio de la justicia. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. El versículo 18 del capítulo 16 de Deuteronomio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantes ningún árbol para acera cerca del altar de tu Dios que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que cuando se toca el punto, el picacho de esta justicia, que ya toca la misma vida, Dios dice, pero justo juicio. Y en cuanto a castigar con la muerte al que comete muerte, sabemos todas las prevenciones que hay en cuanto a las ciudades de refugio, después en la dispensación levítica, en todo el ordenamiento levítico, en todas las leyes complementarias, cómo Dios establece ciudades de refugio para que la muerte involuntaria, imprudente o lo que sea, pueda tener desde luego un castigo, pero no la muerte precisamente, ¿no? Así que yo creo que lo más importante que se dice aquí es, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, todo lo que sea un abuso todo lo que sea para denigrar, para rebajar. Porque el hombre, aunque ha caído, la imagen está ahí, la imagen de Dios. Ha quedado siempre aquella pequeña reserva de lo que Dios es. El hombre tiene incluso una capacidad creadora, una capacidad creadora de segundo orden, ¿no? Pero ya vemos cómo sabe hacer con tantas cosas. De lo creado, sabe crear cosas nuevas. Es una facultad tremenda que demuestra la gran semejanza, ¿no? Esta imagen que llevamos de capacidad, de entidad moral, esta capacidad está ahí, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, digamos bien, a mí me gusta que el versículo 7 de este capítulo 9 dice: mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Uno diría, bueno, pero esto ya lo has dicho en el versículo 1, ¿no? Parece ser que sea una redundancia de lo que dice el versículo 1 de este capítulo 9. Dios bendijo a Noé y sus hijos, les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. No, señor, es una repetición, pero no una redundancia del que no sabe lo que ha dicho. Dice lo del versículo 7 en contraste con lo que dice el versículo 6. El hombre fuera del control de la voluntad de Dios mata y mata destajo sin mirar ni qué, ni quién se la carga, ni quién muere, ni quién no muere. Por esto dice, el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y hasta ahora lo hemos cumplido esto. Y no siempre precisamente a través de la administración de justicia, que yo no tengo ningún inconveniente, aun cuando en el Nuevo Testamento la cosa está pronunciada muy seriamente de la posibilidad de la justicia en cuanto a la muerte penal, ¿no? De que la justicia actúe hasta los límites de llegar a ejecutar una muerte penal, pero que realmente quien produce realmente el cumplimiento de este versículo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre dará derramada, es el mismo hombre, y no siempre por los cauces de la justicia. El que vive de su espada, pues por su espada morirá, dirá el Señor Jesucristo después. No es que el que vive de su espada, yo le voy a matar con mi espada, no. El que vive por su espada morirá. ¿Por qué le está creando las condiciones por las que la muerte se va a publicar? Hombre, tenemos, y no lo digo, supongo que queda grabado sin ninguna connotación política, de nada ni nada, pero si de España tenemos un terrorismo, por ejemplo, el Etarra, un terrorismo que está fundamentado en unas ideas nacionalistas, justificables para ellos o no, pero el caso es que han creado el ambiente suficiente para que otros quieran hacer con ellos lo mismo que ellos hacen con los demás. Y es tan ilegal lo uno como el otro. O sea que no hay que acudir a los tribunales y se matan unos a otros. Y de aquí vienen las confrontaciones civiles, ¿no? Y entonces resulta que muere mucha gente inocente en una confrontación civil que no tiene nada que ver. Pero a los que han causado esto, también a ellos les alcanza la muerte. Y a veces decimos, fíjate cómo ha terminado. Y fíjate, y tenemos un Hitler que se tiene, él mismo se pega un tiro. O sea que él mismo ya llega hasta... Yo creo que lo hemos de contemplar sobre todo a partir de este presupuesto de Dios, ¿no? Porque la imagen de Dios es hecho al hombre. Y todo lo que tenga tendencia a destruir, a minimizar, a deteriorar esta imagen, cuando se está actuando desde los poderes de la sociedad, cuando se está actuando desde el poder para devaluar, pues Dios siempre lo ve mal. Cuando uno lee, por ejemplo, aquellas cargas que se dan en el libro del profeta Amós, por ejemplo, ¿no? Que habla de Moab, y habla de Gaza, y habla de Edom, y habla de Damasco, ¿no? De todos aquellos reinos, pues, ¿por qué habla? ¿Por qué han cometido atrocidades? Pero si son impíos todos, no importa. Pero las injusticias que cometan, dice, por tres pecados de Damasco y por el cuarto, no lo pasaré. Y voy a quemar sus palacios, voy a quemar sus fortalezas. Y serán pasados a cuchillo y tal, y pronuncia, se ve. Y Isaías repite también estas cargas contra las naciones que obran desde el poder despótico, con toda impiedad, sin tener en cuenta a Dios, contra la dignidad del hombre y contra la vida del hombre. Es decir, que atacan de frente a Dios, en la persona de los hombres, ¿no? Yo creo que aquí es lo que más hay que recoger. Luego tenemos indiscutiblemente también el hecho de que aquí se introduce y ves a saber con qué razones yo no me atrevo nunca a meterme en estos terrenos así, pero cuando dice que todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, introduce aquí la posibilidad de obtener sobre todo la riqueza de la proteína animal, ¿no? Como un recurso muy suficiente para cubrir, quién sabe, también las deficiencias que por causa del pecado el hombre a veces va a encontrar en la misma naturaleza, que le dijo, la naturaleza te va a producir espinas y abrojos, y algunas veces te vas a hinchar de trabajar, y vas a tirar toda tu sementera en el campo y no te va a producir, te va a producir espinos y abrojos, ¿no? Que va involucrado aquí toda una especie de juicio global, en sus resultados. Y aquí le facilita el gran almacén proteínico, ¿no? de los animales vivos, ¿no? del animal que se puede herir. Y yo creo que además está esto inscrito en unos términos tales que, claro, a uno le gustaría ser. Cuando uno está hablando de los cielos le gustaría ser astrónomo, y cuando está hablando de estas cosas le gustaría ser un biólogo y todo esto. Pero yo oí una vez una charla muy interesante, cómo hay esquimales que cuando cazan, por ejemplo, cazan siempre únicamente, fijaros bien, esto se lo oí a Rodríguez de la Fuente, una semana antes de morir, cómo hay un muchacho que tiene que hacer la operación por la que va a acreditar el poderse a casar y tener una esposa. Y es que tiene que hacer un desplazamiento desde una aldea esquimal a otra, que está como a unos 300 kilómetros. Y para esto él tiene que recorrer estos kilómetros y solamente tiene que salir con sus aperos de caza, ¿no? Entonces él va mirando, ya un poco recurso de comida, pero poco, ¿no? Y él tiene que mirar por el camino de hacerse con un caribú. Y un rebaño de caribús tremendo, ¿no? Y uno diría, bueno, si hay un rebaño muy grande, muy fácil de matar, ¿no? Es que lo difícil es poderse atraer solo un caribú, porque ellos no pueden matar a un caribú porque sí. Tienen una tremenda suspicacia matar más de un animal, más de lo que necesitan, ¿no? Y luego ellos tienen sus trampitas y sus cositas para cebar a un caribú, y cuando lo tienen cerca lo matan, ¿no? Lo matan. Y entonces lo primero que hacen es pedir perdón a Dios porque le han robado un caribú que le pertenece a Dios. ¡Qué tremendo! Le piden perdón. Señor, te lo he quitado, pues que lo necesito porque voy allí a buscar una mujer para mí, para mi vida, ¿no? Y yo necesito el caribú. Inmediatamente hace, lo descuartiza y con la piel, esto lo hacen cuando el tiempo es bueno, ya que están en primavera y hacia el tiempo bueno, ¿no? Y entonces con la piel, con la helada de la noche, porque aunque estén unas heladas tremendas, la piel hacen como una especie de pequeño trineo. Y allí les cabe como un poco menos de un tercio de la carne del caribú. Y ellos no colocan más carne que la que cabe allí. Pero lo primero que ha hecho él, ¿sabéis qué es? ¿Y cómo lo saben esto? Pues allí, en el páncreas del caribú, tiene como una pequeña vesícula, no muy grande, donde el caribú almacena toda la cantidad de proteína vegetal que él necesita. El hombre necesita proteína animal, pero el animal necesita proteína vegetal. Y toda la cantidad de proteína vegetal que no tendrá durante el invierno, cuando todo aquello es una vasta extensión de hielo, pues le queda concentrado en una vesícula aquí que se lo va suministrando a medida que lo va necesitando. Y el esquimal, como también tiene necesidad, cuando pesca un caribú, lo primero que hace es tomarse la proteína vegetal. ¿Qué cosas tan misteriosas y tan tremendas? Y luego, el resto del caribú, sea la mayor parte de la carne del caribú, lo deja allí, bien amontonado y bien puesto. Aquello es para los demás animales, para los lobos y para todo lo que sea. Y además se lo dice a Dios, ya ves que me llevo una parte para mí, pero dejo más para los animales. Tremendo. Yo cuando lo hice, me puse la piel de gallina, Me puse la piel de gallina. Bueno, quiero decir que hay aquí hay elemento de todo esto. Yo no quiero conjeturar ahora, ni me gusta hacer filigranas, sino darnos cuenta que estamos frente a tremendos misterios del comportamiento del hombre en función de sus necesidades y de la suplencia de estas necesidades, en previsión de futuros comportamientos del hombre. ¿Entiendes? Es sobrecogedor esto. Ahora, antes de que venga Daniel, que viene esto de la embriaguez de Noé, que yo creo que aquí hemos de sacar el partido que da las bendiciones o las maldiciones que da Noé a sus hijos de acuerdo con su conducta en aquel caso. Yo creo que aquí una de las cosas que ya se destacan es lo que es la ignorancia y la burla. Noé ignoraba que aquel fruto de la viña, ¿no? Aquella cosa fermentada, ¿eh? A lo mejor había bebido antes, pero sin fermentar, ¿no? Pero aquello fermentado que lo encontró tan bueno y que tenía aquel sabor tan potente y aquella dulzura atractiva y todo esto, pues claro, se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, pues, se burló. Yo creo que aquí la ignorancia y la burla han acompañado al hombre durante toda su historia, ¿eh? Y cuando llegamos al final del Nuevo Testamento, dice, bueno, y el que es burlador, que se burle todavía. Porque es con natural al hombre la burla, ¿no? Y la ignorancia, ¿no? Pero claro, cuando despertó, Cam vio la conducta de uno y de otro y les dio unas... Les profetizó acerca de algo que después parece ser que en la historia ha tenido su, según algunos, ha tenido su cumplimiento, digamos, multitudinario, masivo o racial. Yo esto no me atrevería a ir más lejos de lo que aquí pues, se hará siervo de siervos, será sus hermanas. Y dijo, bendito sea Jehová mi Dios, sea Sem, por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y después murió siendo de 950 años. Bueno, terminamos hoy este primer ciclo del estudio de Génesis que ha comprendido la mitad de este trimestre y va a acabar en la primera mitad del trimestre próximo. Ya sabéis que dijimos que esta primera parte constituiría únicamente el estudio de los 11 primeros capítulos. Es un estudio más premioso, más moroso, más entretenido. Hemos tenido que dedicar a lo mejor una clase entera a explicar el primer versículo de Génesis y no obstante después explicaremos, a lo mejor en una clase explicaremos 5 o 6 capítulos, ¿no? Porque a medida que se va avanzando el libro, la extensión, digamos, descriptiva de las situaciones, de los eventos y las historias de estas familiares son mucho más alargadas y, por lo tanto, queda un poquito descompensado. Hoy vamos a tener ya los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis. Y quedamos el otro día con las bendiciones y la maldición de Canaán por parte de Noé, después de aquella desgraciada situación producida por la ignorancia, como dijimos, y que suscitó la burla. Bueno, ya veis que se había producido un diluvio en el mundo como un juicio por el pecado, y después de haber un juicio por el pecado los hombres vuelven a pecar, ¿eh? Y vino la ignorancia y la burla. Bueno, murió Noé, y entonces viene esta descripción de los descendientes de los hijos de Noé. Y bueno, yo creo que es importante discernir siempre cuando nos encontramos frente a estos libros de generaciones que habíamos visto en los capítulos anteriores de Génesis, aquellos Toledot, que constituyen historias genealógicas, pero yo creo que aquí en el capítulo 10, más que algo genealógico, tenemos realmente una tabla etnográfica, ¿eh? Y si lo consideramos desde este punto de vista, que tenemos aquí una tabla etnográfica, bueno, lo he podido colegir leyendo algunos autores, no hay ninguna tabla etnográfica tan densa como esta, ni en lo que se conserva de Egipto, ni incluso de las diversas, digamos, registros o restos de Mesopotamia. Es decir, que es la tabla etnográfica antigua más densa que hay. Y realmente que casi todo el nomenclátor que hay aquí, de la misma manera que incluso la toponimia de ciertos lugares, de ciudades y demás, tiene sus vinculaciones y sus resonancias con un montón de ciudades y referencias de otras fuentes de información antiguas, ¿no? O sea que cuando ya estamos avanzando aquí en esta parte del Génesis, Pues realmente todos los nombres que aparecen de lugares y de personas y de familias ya se enlazan fonéticamente con nombres de personas y de lugares que aparecen en otras fuentes, digamos, extrabíblicas de la historia. De aquí que creo que tiene mucha importancia ver que aquí se nos muestran tres grandes ramas de la humanidad que excluye aquí, en este momento, excluye el pensar cómo pueden haber unas derivaciones etnográficas diferentes, que hay una raza amarilla, que hay una raza roja, que hay, etcétera, ¿no? Génesis no entra en esto, porque esta tabla etnográfica no es científica. Parte sencillamente de un hombre que tenía tres hijos, ¿no? Y la descendencia de estos hijos. Pero que esto etnográficamente por lo menos configura todo aquel mundo, por lo menos todo aquel mundo de aquel momento. Y invierte la descripción desde los hijos de Jafet, que no era el primero precisamente, sino el último, pero como fueron los que fueron más lejos, esta relación luego va desde los más lejos hasta lo más cercano. Se va a quedar con el último por la línea de Sem, porque es de la línea de Sem de donde va a salir Eber y Abraham, ¿no? Y desde donde Dios ya va a tomar toda una nueva orientación en cuanto al plan de revelación, a partir del capítulo 12. Entonces, de cada uno de ellos, se nos dice, por ejemplo, de estos, en el versículo 5 del capítulo 10, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Si vamos cuando llega al final de la relación de los hijos de Cam, en el versículo 20, también dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y cuando termina la relación de los hijos de Sem, también dice que fueron por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Es decir, que entonces tenemos aquí ya planteada la diversidad de lenguas. La diversidad de lenguas. Claro, cuando llega el capítulo 11 en su versículo 1 y nos dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, se nos hace entonces ya tácitamente como dos proposiciones en la mente de cada cual, ¿no? Y es que o bien las referencias de estas lenguas diversas por cada uno de los descendientes de Sem, de Cam y Jafet, de estos grupos de naciones y según las tierras que ocuparon y demás, se fueron creando simultáneamente a partir del momento de Babel, con lo cual tendríamos que vincular este Babel con Nimrod, lo tendríamos que vincular con él, o por el contrario hemos de entender que ya había lenguas antes de la confusión de Babel. Yo estoy muy inclinado a pensar que el fenómeno de las lenguas en la antigüedad se fue dando a partir de un núcleo inicial, pero no fue este del versículo 1 del capítulo 11. Siempre he entendido que el lenguaje, lo que llamamos la lengua, es decir, es la expresión de esta facultad tan portentosa que es la palabra. He insistido más de una vez en que la palabra es la única cosa que tiene que ver con el hombre, que usa el hombre, que no ha sido creada. La palabra es una cosa que no ha sido creada. Es una facultad que ha pasado de Dios al hombre. Y el hombre, la palabra, la facultad de la palabra, le ha encontrado una pluralidad de expresiones en las lenguas. La lengua no es la palabra. La palabra es algo mucho más sustantivo. Está en la radicalidad de lo que luego puede ser la lengua. Está la radicalidad, pero la palabra no ha sido creada. Es algo que el hombre ha recibido y está creado. Todo lo que el hombre es ha sido creado. Dios lo formó del polvo de la tierra. pues lo formó de una cosa creada, pero la palabra no. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Le sopló de su aliento y le comunicó la facilidad, la facultad, la potestad de relacionarse a partir de una expresión. La palabra. Sobrecoge pensar que utilizamos una cosa que no ha sido creada. Todo lo demás que conocemos, incluso el sol y la luna y todas las inmensidades, todo ha sido creado, menos esto. Así que la lengua es la expresión ya, no sé cómo decirlo, casi lírica, ¿no? De la palabra, es la expresión física. Cuando la palabra se hace física, se hace sonido, se hace frecuencia, se hace vibración. Muy bien, todo esto es el lenguaje. Entonces este lenguaje tiene todos unos enlaces con todo lo que es fono, con todo lo que es la manera de entender sonidos. En fin, hay todo, sabemos lo tremendo que es el estudio del lenguaje en sus fundamentos. Pero siempre entendiendo que la facultad de la palabra está antes. Ahora bien, yo lo digo para que ya ventilemos esto, porque hemos de pasar rápidamente ahora a entender que en medio de estas tres tablas etnográficas de Senbecam y Jafé, está aquí este hijo de Cus, Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Yo creo que hemos de coger esto aquí con unas pinzas, sacarlo fuera y examinarlo un poquito, despreciando ahora sin querer todos los demás personas que hay aquí. Pero, porque este es que es el primer poderoso que llega a ver en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, este delante de Jehová no es un delante aprobativo, no es el hombre que caminaba bien en la presencia de Dios, es un delante opositivo. ¿Entendéis? Era un hombre que se levantó como primer poderoso en la tierra, que no tuvo en cuenta para nada a Dios, ni en el proyecto ni en el ejercicio del poder. Y este hombre continuó la línea de Caín. Si Caín fundó una ciudad, pues Nimrod fundó muchas. Y además ya con unos proyectos mucho más ambiciosos, de mucha más amplitud, ya aquí viene una lista, ¿no? El comienzo de su reino fue Babel, Erek, Akkad, Nakagar, Calne, en la tierra de Sinar. Bueno, ¿de qué manera se puede enlazar la idea de Babel con Nimrod? Pues por un lado se enlaza, por otros lados parece ser que hay aquí unas diferencias. Yo para los efectos, a mí por lo menos para los efectos instructivos de lo que supone el proyecto humanista o humanístico del hombre, me importa poco que haya tenido una relación directa o que sea Nimrod el mismo promotor de esta situación del capítulo 11, ¿no? Porque nos dice aquí que el comienzo de su reino fue Babel, ¿no? Bueno, por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parece ser que el nombre puede decir otra cosa también, ¿no? Como puerta de Jehová. Ahora bien, este hombre puede fundar sobre la base del poder organizado, porque cuando se nos dice poderoso cazador, quiere decirse que este hombre era poderoso y al mismo tiempo lo demostraba en el ejercicio de un oficio, o de una facultad, que es la caza, ¿no? Un hombre que más que el arado y más que eso era la lanza, era la flecha, era el instrumento de caza, ¿no? Es decir, que era un hombre que básicamente sobre todo era guerrero, Aún hoy día a unas ciertas ramas de los ejércitos, ¿no?, se les llaman cazadores, cazadores de montaña, cazadores de esto, cazadores del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la idea del poder organizado, pero como fuerza, como fuerza militar. Ahora, él entonces funda una serie de ciudades, ¿no? Y es el fundamento de lo que más tarde ya será, es el principio y el fundamento del imperio asirio, Nimrod. Pero claro, entonces hemos ido un poquito rápido. Nimrod es un hombre, un hombre. Y algún día, no sé, cogería una hepatitis lo que sea, pero un día se puso enfermo y Nimrod murió. Pero entonces él había avanzado sobre todo ya, que el poder, además de ser esto, de ser poder, en lugar de estar de aquella manera bruta de aquel que dijimos el otro día allí en el capítulo 4 de Génesis, no de Lamec, aquel bruto que porque un joven le hirió dice, pero yo me lo voy a cargar y lo mata, ¿no? Lo mataré. Ahora no, el poder pero ya organizado, poder organizado y controlado, este es Nimrod. Pero entonces, claro, dicen, bueno, Nimrod ha sido tremendo, pero ahora lo tenemos aquí de cuerpo presente y lo vamos a enterrar, le vamos a hacer los honores, pero el hombre muere. Y entonces es cuando surge, juntamente con este desencanto, por decirlo así, de lo que un hombre puede llegar a hacer, pero acaba con el hombre muchas veces, pues estaba también el problema de estas emigraciones, este trasvase contigo. Casi esto no iba a permitir. Nimrod era el primero que había podido sujetar en núcleos urbanos ya muy grandes, los proyectos grandes de ciudad, había podido sujetar a las gentes, manteniéndolas en una vida en común, una vida municipal, en un ayuntamiento, por decirlo así. Había podido organizar la vida de esta manera. Pero ahora ellos dijeron, bueno, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, emigraron, salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, fijaros bien, aquí tenemos nosotros como una gran asamblea, casi casi, incluso quizá multiregional, de diferentes partes, convergen en aquella llanura, que ofrecería una cantidad de atractivos desde el punto de vista utilitario y económico, seguramente muy interesantes, y se dijeron unos a otros, ya tenemos al hombre que Dios está en el cielo y que haga lo que quiera, pero ellos están en la llanura de Sinar y ellos allí hablan, y forman su pequeña ONU, forman allí su pequeño conglomerado de gentes y vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, que entonces el hombre descubre, hace uno de los grandes descubrimientos de la historia, no tiene por qué quebrarse la cabeza mirando de compaginar las piedras más gordas y las más pequeñas y tener que. No, si podemos fabricar piedras nosotros, las podemos fabricar del tamaño que nosotros queramos. Y si son regulares, fijaros bien, colocando unas y otras y otras así, cuando más ancha hagamos la base, más alto llegaremos hacia arriba. Así que podemos tocar el techo. Fijaros bien que el humanismo siempre se apoya sobre una facultad técnica. Se apoya mucho en la progresión. Dicen, progreso, progreso. El progreso siempre ha tenido en cuenta la técnica. Nunca se ha pensado en el progreso espiritual, siempre se ha ido más adelante con el progreso físico. Hoy día la gran crisis que se está padeciendo, en gran parte, la gran crisis que se está padeciendo es porque hay un retroceso del progreso espiritual en relación, un desfasaje del progreso espiritual en relación con un progreso técnico. Llega un momento en que los efectos técnicos de lo que el hombre va descubriendo y va creando con lo creado, va creando con lo creado, va a superar al hombre. Le está desbordando, casi, ¿no? Pero esta es la verdad, porque el progreso se ha apoyado en la lupa, en el microscopio, en el estudio de las primeras leyes de la mecánica física, sobre todo a partir de Galileo, por ejemplo, ¿no? Ha sido el gran boom. A partir de aquel momento de Galileo ya se produce el gran boom, en la técnica. Bueno, pues yo pienso que este momento fue grande. Y ahora vamos a ver una cosa. Hagamos ladrillo y cozado. Y edifiquémonos, dijeron. Vamos. Además me gusta porque en el original hay un apa. Es una expresión hebrea, apa. Ale, que es como si dijéramos ale, que en Cataluña aún la conservamos la palabra apa. Esta palabra hebrea, donde apanem, apa, vámonos, ¿no? Aún lo decimos en Cataluña. Pues apa, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide y llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra. Es decir, que aquí lo que se piensa ya es un sistema. Hagámonos un nombre. Ya es un sistema, ya es un conjunto operativo. Ya no van a depender de que un hombre sea poderoso. Los hombres mueren, Nimrod murió. Pero todos juntos vamos a formar un sistema que no va a decaer y va a prevalecer. Y vamos a tocar el cielo. Y ahora yo no estoy haciendo ahora ni teología, ni estoy haciendo exégesis, pero sí que marcho un poquito por la sugestión de lo que estamos viviendo hoy. El hombre está tocando el cielo, entiéndase la cosa, ha ido a la luna, ha salido de allí donde parecía que nunca podía salir, ha pasado toda esta atmósfera y la ionosfera y todas estas diferentes capas que hay encima de la Tierra, de diferentes materias y demás, y ha llegado casi al vacío, nunca es absoluto del todo, pero ha llegado allí al espacio tan abierto, ha puesto los pies en la luna, y fijaros bien, que estamos también en una torre, todo parte de una torre, cuya punta, la punta de la torre, toca al cielo. ¿Y con qué está hecha? Con ladrillos. Vosotros cogéis un circuito integrado. Es un ladrillo. Y se va al espacio porque tenemos estos ladrillos. ¿Te das cuenta? No estoy haciendo ahora yo un exégesis y quiero decir que esto es esto. Pero es una evocación por la que vemos que los fundamentos del humanismo mal entendido, del progreso humanístico mal entendido, que el humanismo es muy bueno, que el hombre tenga en cuenta al hombre, pues solo faltaba eso, pues claro, pero no que vuelva la espalda a Dios. Y este era un sistema que, como Nimrod, delante de Jehová, opuesto a Jehová, ya verás tú que venga otro diluvio, tendremos nosotros lugar donde salir, con una ciudad y una torre. Y no hicieron una, hicieron muchas porque los descubrimientos arqueológicos han demostrado que la arquitectura del llamado Zikurat está muy, muy esparcida por toda aquella parte de allí. O sea que fue toda una gestación de unos grandes proyectos y todo aquello va marcado en una civilización. Así que, y dice que, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿no? O sea que, si aquí nosotros tenemos, fijaros bien, ellos están pensando en mantenerse unidos ante un fenómeno de dispersión y de migración. Y en cambio la promesa que Dios hará, no a toda esa gente, sino a un hombre que teme delante de él, que es Abraham, en el versículo 2 del capítulo 12, le dice, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande, a partir de todo lo que tú eres y lo que tú supones delante de mí. Haré una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es Dios que le dice que se le hará un nombre, pero aquellos se lo dijeron a sí mismos, hagámonos un nombre, levantemos una torre, toquemos el cielo. Y hoy día sigue el mundo haciéndose un nombre universal. Y se hace una torre, y la cúspide de esta torre toca al cielo. Y está montada sobre ladrillos, ladrillos modernos, ¿no? Ladrillos no hechos con paja y con barro, sino con semiconductores, ¿eh? Con unos ladrillos maravillosos. Pero yo supongo que no quedarían menos admirados ellos de ver que haciendo moldes y haciendo aquellas piedras cuadradas a su gusto, aquello era impresionante, era un descubrimiento tremendo. Yo que he visto en aquellos aparatos tremendos que cómo se fabrican estos microcircuitos integrados con unos potentes microscopios y cómo se manejan con manos también mecánicas. Yo cuando lo vi me quedé sorprendido esto. Pero son ladrillos, al final de cuentas. Además también son cuadraditos, son ladrillos. Y con esto estamos tocando. Con la punta de una torre, estamos tocando cielo. Ahora bien, entonces dice Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Veis? nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Yo creo que esta frase de Dios aquí sigue abierta. Esta frase sigue abierta. El hombre no ha desistido. Sigue persistiendo en su humanismo, malentendido. Sigue volviéndole la espalda a Dios. Sigue fabricando nuevos ladrillos y fabricará otros si conviene. Y seguirá intentando tocar el cielo con un nombre que le sea propio para que ninguna dispersión pueda acabar con ello. Bueno, ya veis que aquí seguimos también con un lenguaje antropomórfico, versículos 5 y 7, ¿no? Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, ¿no? Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Se ve aquí un trajín de Dios subiendo y bajando, ¿no? Comprendéis que esto es un lenguaje antropomórfico, ¿eh? Que está, es un relato que tiene que ser polivalente a través de los siglos, este lenguaje. Tiene que valer para todas las épocas. Y luego vendrá el lenguaje científico, que no podían entender aquellas gentes de ahora, pero que podría ser escrito en lenguaje científico de nuestro siglo. Pero mientras han pasado unos milenios, ¿no? Y Dios ha hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y yo creo que lo que ha dicho el Hijo no necesita de ninguna categoría científica. Porque la verdad no necesita de la ciencia. En cambio, la ciencia siempre necesita de la verdad. Lo he leído, la ciencia siempre está fundada sobre hipótesis. Una hipótesis que puede ser válida, como decía Jung, válida por el momento, pero nunca un artículo de fe para todos los tiempos, ¿eh? Ni aun la ciencia es un artículo de fe para todos los tiempos. Pero la verdad sí que prevalece, ¿eh? Así que entonces dice que confundamos allí su lengua. ¿Veis cómo dice? Confundamos su lengua. Porque tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y al decir toda la tierra, aquí no es todo el mundo. Sabéis las veces que en el Antiguo Testamento se habla de toda la tierra, ¿eh? Y es únicamente este todo afectado dentro de un concepto, ¿eh? Aquí en este caso es un concepto etnográfico, etnogeográfico político, por decirlo así, ¿no? De la misma manera que se nos dirá que toda la tierra fuese empadronada, ¿no? Pues que fuese empadronada toda aquella tierra, ¿eh? Un edicto de Augusto César, bueno, pues empadronar toda aquella tierra, ¿no? Así que no es todo el globo, ¿eh? Sino que allí había una sola lengua y unas mismas palabras, como la tendrían los habitantes de todas estas costas que poblaron los hijos de Jafet, y luego lo que poblaron los hijos de Sem, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es una cosa que en cierta manera nos está pasando hoy también aquí, en el mundo. Que hoy día, a los efectos del mundo, de la relación internacional, tanto en el orden político como en el orden económico, incluso también científico. Yo he estado en algún país del este donde científicamente todo lo que son técnicos, ingenieros y todo esto, todos hablan inglés. Todos hablan inglés absolutamente, del primero al último, ¿no? Casi se puede decir que tenemos un solo lenguaje en el mundo hoy día. En la relación internacional, política, económica y técnica, ¿eh? Incluso cuando acudimos a conferencias y congresos evangélicos de carácter mundial, pues bueno, aunque hay traductores simultáneos y todo, pero si quieres ir al grano en todo, pues hablas inglés y te entiendes con un chino y te entiendes con quien quiera que sea, ¿no? Es decir que, pero hoy casi que podríamos decir que la Tierra tiene una sola lengua a los efectos de mantener las relaciones internacionales, y sin embargo no nos entendemos, ¿eh? En Europa, casi todos los europeos que se encuentran allí en Bruselas para hablar del mercado común son capaces de entenderse, todos los que están allí, en varios idiomas, porque todos son gente muy preparada. Pero sin embargo, todas las lenguas juntas no pueden con el egoísmo de un solo francés, o de un solo alemán, o de un solo inglés, o de un solo español. Y realmente el mercado común es la acumulación de egoísmos. Es una colectivización de los egoísmos de todos los europeos, ¿eh? Y si no nos entendemos, ¿eh? No nos entendemos. Y gracias a un poco que nos entendemos, ¿no? Pero el mundo no se entiende teniendo una sola lengua. Está confundido. Y eso que tiene una manera de relacionarse, tiene una base lingüística para por lo menos ponerse de acuerdo sobre si van a tirar misiles y se van a instalar o no se van a instalar. Pero no se entienden. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de lo que yo llamo egoísmos acumulados que no permiten que nos entendamos con una sola lengua. Así que confundamos allí no sus lenguas, sino su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y como no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios les entregó a una mente depravada, depravada por el egoísmo. Hoy mi vino, dice el francés, y mi vino, y el italiano dice, y mi aceite, y España dice, que arrancan mis agrios, y todo el mundo está, y lo mío, el yo prevalece por encima de todo. Y nos entendemos bien, porque franceses, italianos y españoles somos latinos todos, no tenemos por qué no entendernos. Pero el egoísmo, ¿eh? Una mente depravada por la hipervaloración del ego, la hipervaloración de los egoísmos acumulados. Así que hablando una sola lengua, no nos entendemos. Cuando el egoísmo, cuando la cosa personal prevalece, aunque sea en un conflicto de iglesia, ¿eh? Aún en un ámbito sagrado, podríamos decir de alguna manera, cuando no hay cuando prevalecen las posiciones contenciosas, personalistas y carnales, ya puedes hablar una sola lengua y todo, no te entiendes. ¿Eh? Así que, bueno, así Jehová los esparció desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar aquella ciudad. Pero de todas maneras hemos de tener en cuenta que, no obstante, esto ya digo, no supuso un hecho que duró unos cuantos meses, ¿eh? Yo aquí veo todo un movimiento bastante grande, una civilización, ¿no? Y estas son las generaciones de Sem. Siendo de 100 años, engendró a Arfaxad, y dos años después del diluvio vivió Sem, y aquí vuelve otra vez hasta que tenemos a Taré, al final del versículo 32, tenemos a Taré muriendo en Harán, cuando ya, junto con Abraham, su hijo, habían salido de Ur de los Caldeos. Estando en Ur de los Caldeos, lo llamó, salió, moraron en Harán y después ya salió incluso de Harán para ir a la tierra que Dios le había prometido.